RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Europa Abierta. En un día en el que los ministros de defensa de una cincuentena de países occidentales están reunidos en la base aérea estadounidense de Ramstein, situada en Alemania. Están allí para abordar su apoyo a Ucrania en un momento crítico, cuando los soldados de Kiev están a la defensiva en todo el frente y además están padeciendo una grave escasez de munición, mientras parece flaquear el apoyo de Occidente. Perder la guerra de Ucrania tendría unas consecuencias difíciles de calibrar, tanto para Europa como para el mundo. Por eso quieren buscar soluciones. Beatriz Domínguez, corresponsal en Centro Europa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Sí, es la vigésima reunión en el marco del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, la sexta presencial en la base estadounidense de Ramstein, un encuentro para coordinar el envío de más ayuda al país en un momento poco favorable sobre el terreno, en el que Kiev además acusa la escasez de artillería y munición, como comentabas, y con los principales aliados con sus propios problemas internos, empezando por el anfitrión, Estados Unidos, pendiente del bloqueo de 60.000 millones de euros por parte del Congreso, una situación que, sin embargo, no impide al secretario de Defensa mostrarse firme con respecto al envío de ayuda a Ucrania.
The United States will not let Ukraine fail. This coalition will not let Ukraine fail.
Lloyd Austin aseguraba esta mañana que no dejarán que Ucrania fracase, ni Estados Unidos, ni el grupo de países reunido hoy en Ramstein, ni un mundo libre lo permitirá, añadía Austin, porque la seguridad global depende también de esta guerra, de los planes imperialistas de Putin y el éxito que tenga. A la espera de su comparecencia esta tarde, sobre las 4:30, cerrando el encuentro, ya hemos conocido algunos planes nuevos, en este caso vienen del ministro de Defensa germano.
Unser Paket, ich hab's gesagt, hat einen Wert von einer halben Milliarden Euro.
Alemania enviará un nuevo paquete de ayuda por valor de 500 millones de euros, ha compartido Boris Pistorius, que incluye 100.000 municiones de artillería. Berlín se consolida como el mayor apoyo de Ucrania en Europa, recuerda el ministro, si bien los misiles de largo alcance Taurus siguen siendo una línea roja para el canciller Scholz. Y hablando de asuntos internos, el anuncio de este nuevo paquete alemán llega en un momento de cierto malestar entre las filas del Partido Socialdemócrata, es decir, el partido de Pistorius y de Scholz, después de que el líder del grupo parlamentario se mostrase a favor de una congelación del conflicto, que hace tambalear, por tanto, el tan repetido lema de ayudar a Ucrania el tiempo que haga falta. El ministro, eso sí, rechaza de plano esta idea.
Muchas gracias, Beatriz.
Hasta luego.
Y mientras los países europeos examinan su estrategia de seguridad, se vuelve a hablar, como estábamos escuchando, de rearme. Francia es el único país de la Unión Europea que posee un arsenal nuclear que utiliza como arma de disuasión. Ya hemos hablado en varias ocasiones de que Emmanuel Macron se ha colocado en primera línea de frente contra Rusia y hace unos días no descartaba el envío de tropas al frente ucraniano, precisando que no dará el primer paso en ningún momento. Pero hoy ha hecho un anuncio inquietante. Quiere producir un gas necesario en la producción de armas nucleares. Antonio Delgado, corresponsal en Francia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de aprovechar una instalación civil, la central nuclear de Civaux, para una necesidad militar, salvo que no es una necesidad militar cualquiera. La idea es aprovechar la radiación derivada de la producción de electricidad para generar gas tritio, que es uno de los componentes de las bombas nucleares. La central es propiedad de Electricité de France, empresa pública. El Ministerio de Defensa lo presenta como una cooperación normal entre las ramas militar e industrial del Estado. Lo relevante es el momento del anuncio. En medio de las insinuaciones de Vladimir Putin sobre su disposición a utilizar el arsenal nuclear ruso y días después de que el presidente Macron recordara que también Francia es una potencia dotada de la bomba atómica.
Notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité.
Lo que le aporta seguridad y responsabilidad, dijo.
Los conflictos en Ucrania, pero también en Gaza o el Cáucaso, están poniendo a Europa en una situación muy difícil para analizar cómo está influyendo en esta situación que decimos mundial, en las últimas decisiones que están tomando los líderes europeos y si hay posibilidades de que haya un conflicto más amplio. Entrevistaremos después a Francisco Veiga, catedrático de Historia Contemporánea y Actual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero antes, más noticias europeas, hoy con Sara Alonso. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lola.
La Unión Europea profundiza en sus sanciones contra Rusia.
En este caso ponen el foco en aquellos a quienes consideran responsables de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. En total son 30 individuos o entidades que no podrán viajar en territorio comunitario y cuyos fondos aquí, si los tienen, quedarán congelados. Todo mientras se estudia cómo avanzar en el uso de los beneficios extraordinarios que dan los activos congelados a Moscú a consecuencia de la invasión de Ucrania.
En Alemania la desigualdad va en aumento.
Es el diagnóstico que hace el Consejo de Europa, que considera que el país hace poco por combatir la pobreza y que debería poner más empeño en resolver los problemas de escasez de vivienda. Según el informe, la marginalidad es desproporcionada en Alemania en relación con su riqueza.
El Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea que actúe para cumplir los derechos de los alumnos de habla castellana en la escuela en Cataluña.
Es la petición de la Comisión del Parlamento Europeo. Pide igualdad, insta a las autoridades central y autonómica a que ambas lenguas sean consideradas de la misma manera. Sigue, por tanto, una de las recomendaciones finales de un informe elaborado por un grupo de eurodiputados conservadores sobre la inmersión lingüística. Los progresistas no participaron considerando la politización del asunto. La petición de que el sistema sea, como decimos, a partes iguales en cada lengua, deja atrás la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que exige un mínimo del 25% en español. En cualquier caso, esta petición de esta comisión parlamentaria no es vinculante.
La crisis climática es, según la Organización Meteorológica Mundial, nuestro mayor desafío.
Sí, el organismo dependiente de Naciones Unidas ha presentado hoy el informe en el que hace balance del año pasado. El 2023 fue el más cálido desde que se tienen registros, esto es, desde hace 174 años. Esto en el mundo provoca hambre y movimientos migratorios. La Organización Meteorológica Mundial considera fundamental trabajar en ese objetivo de no superar 1,5 grados de calentamiento, algo que requiere inversión. Esta semana, precisamente, van a abordar todos estos asuntos en la reunión ministerial sobre el clima en Copenhague.
Y para terminar las noticias, será una muy buena para nosotros. Los españoles son los más felices, nosotros, ahora, más felices que hace una década. Solo un 30% se declara infeliz.
España, sí, Lola, rompe la tendencia mundial. Aquí es el único lugar donde consideramos que somos más felices ahora que hace 10 años. En cuanto a niveles de felicidad respecto a Europa, estamos en un nivel intermedio. No somos el país más feliz, pero tampoco el más infeliz. Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Polonia y Francia son más felices que nosotros, pero Hungría, Italia, Alemania o Suecia lo son menos.
Pues no. Tendremos que hacer algo por ser un poquito más felices, pero está bien. Muchas gracias, Sara.
Adiós.
La humanidad no puede sobrevivir a una secuela de la película Oppenheimer. Voz tras voz, alarma tras alarma, superviviente tras superviviente, todos pedimos al mundo que salga del abismo.
Back from the brink.
Mientras el secretario de Naciones Unidas, al que escuchábamos, Antonio Guterres, hacía esta advertencia al mundo, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, decía que no podemos dar la paz por sentado. El apoyo masivo de los ciudadanos rusos a Putin, a pesar de que los europeos considerasen que esas elecciones han sido un simulacro, genera aún más inquietud y los líderes europeos están planteando nuevos escenarios ante una posible guerra con Rusia.
Haremos lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario para que Rusia no gane esta guerra.
El presidente francés Emmanuel Macron es el que más declaraciones está haciendo sobre la posibilidad de dar un paso más allá con Rusia, como escuchábamos en portada. La guerra de Ucrania está anquilosada, falta munición, el frente está prácticamente parado y esto también refuerza al presidente ruso. Como señalábamos antes, los ministros de defensa de una cincuentena de países occidentales están reunidos en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania para abordar cómo mejorar esta situación y el apoyo a Ucrania. ¿Cómo está influyendo en las políticas europeas esta mala situación en Ucrania y qué puede pasar en los próximos meses? Francisco Veiga es catedrático de Historia Contemporánea y actual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la reunión de hoy, la vigésima reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, como estábamos contando, esa reunión de Rammstein, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha señalado que el mundo libre no dejará que Ucrania fracase. Y le quería preguntar, ¿estamos en un momento en el que la guerra de Ucrania podría fracasar?
A ver, bueno, estamos en un momento en que técnicamente Rusia ha ganado. O está muy cerca de ganar. Entonces, ahora estamos en invierno. En cuanto empiece a venir el buen tiempo, pues podemos encontrarnos con una ofensiva rusa, por ejemplo. Entonces, eso, lógicamente, pues genera mucho nerviosismo. Y hay muchas declaraciones, pero bueno, declaraciones hemos tenido toneladas desde hace 2 años. El mundo no se mueve con declaraciones, ni las guerras se ganan. Digamos, con declaraciones.
Nos encontramos ante un Putin reforzado en Rusia, una Ucrania, como estamos comentando, debilitada en el frente. ¿Existe relación entre esta situación y que los líderes europeos, como está comentando, estén lanzando estos mensajes que inquietan y que no descartan una guerra a gran escala?
Bueno, guerra a gran escala en estos momentos se puede producir, por desgracia, en cualquier momento. Digamos que esto es una situación bastante, incluso absurda e incoherente, porque es evidente que una guerra a gran escala no nos llevaría a nada. Entonces, a nada quiere decir a ganar una guerra contra Rusia a corto plazo, y una guerra a largo plazo sería desastrosa, quizás para Rusia, pero sobre todo para nosotros. Y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que sobrevivir, ¿no? Europa tiene que salir adelante. Entonces, todo este discurso muy populista, muy de esta nueva generación de políticos populistas, muy propio de una Europa y un Estados Unidos que no tienen líderes, que se han quedado sin liderazgo, el último gran líder europeo, podríamos decir, que fue Mario Draghi, ¿no? Que dimitió en el 22 y desde entonces, pues todo lo que hay es muchísima mediocridad y mucho nerviosismo. Entonces, ahora estamos esperando a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos y haciendo tiempo en esta ecuación entre una Rusia, digamos que, bueno, Putin no es que se haya afianzado con las elecciones, Putin se ha afianzado con el resultado de la guerra de Ucrania, claramente. Entonces, ver un poco cómo esta ecuación está compuesta por, de una parte, la situación militar en Ucrania y de otra parte, los cambios en Estados Unidos y de otra parte, no lo olvidemos, la evolución de lo que suceda en Gaza, porque esto es una parte muy importante también de la ecuación, que no la tenemos en cuenta. O sea, lo que hacemos es encapsular cada uno de los temas de actualidad, pero hay una conexión entre todos los temas de actualidad.
Luego le preguntaré por eso, pero tenemos, como decía, las elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y si gana Trump, el escenario podría cambiar totalmente y en concreto hay dudas respecto incluso al futuro de la OTAN. ¿Está de alguna manera Europa esperando a ver qué pasa en Estados Unidos?
Sí, está esperando. Europa no tiene política, en estos momentos no tiene política propia. Entonces, ahora dependemos incluso económicamente mucho más de Estados Unidos de lo que dependíamos antes del comienzo de la guerra. Temas tabús como el sabotaje de los gasoductos del Nord Stream, pues han sido totalmente aparcados, metidos debajo de la alfombra, porque nadie quiere tocar ese tema, es totalmente tabú. Y entonces estamos, pues bueno, sin una política propia, esperando a ver qué sucede.
¿Y cómo podría influir ese resultado electoral, por ejemplo, si ganara Trump, en conflictos como Gaza, como Ucrania, y qué cambiaría también respecto a la posición de Europa?
Bueno, Trump es un poco enigmático. Es dentro de este conjunto de políticas populistas, pues Trump es el rey de la política populista. Es un gran cocinero de políticas de hoy para mañana. La política populista se basa en dos factores. Uno, en mantener tensionada a la gente, generando conflictos muchas veces absolutamente artificiales. y obligando a la gente que se posicione en una situación en favor o en contra. Y después otro de los elementos de la política populista pues es cocinar soluciones que son realmente parches de hoy para mañana. Por tanto, pueden cambiar muchas cosas. Pero una muy evidente es, por ejemplo, que el presidente Zelensky pues fue un hijo político de Trump en su momento. Trump dio luz verde para que estuviera ahí Zelensky y, en cambio, Poroshenko, que era un candidato de Biden, pues fuera eliminado. Cuando pierde las elecciones Trump y gana Biden, Zelensky cambia de bando, pero evidentemente no va a poder sortear un nuevo cambio en la Casa Blanca. Por tanto, Zelensky, de una manera u otra, va a desaparecer de ahí. No sabemos si va a desaparecer a partir de noviembre o quizás va a desaparecer antes, pero me da mucho la sensación de que Zelensky no va a continuar ahí. Y entonces la situación en política en Ucrania va a dar un vuelco. Posiblemente Trump logre atajar el conflicto de Gaza y posiblemente se centre más en el conflicto con China, con lo cual tendremos posiblemente una pacificación de nuestro escenario mediterráneo, Europa del Este, pero posiblemente haya un aumento de la tensión en Extremo Oriente.
La amenaza rusa en Europa, según anuncian nuestros políticos, está en muchos frentes. Por ejemplo, el este de Europa, que también está tocado, se habla de las intenciones rusas de recuperar su área de influencia e incluso haber permitido que Lituania, Letonia y Estonia entrara en la OTAN para Putin, por lo visto. Claro, es un error que le lleva a enfrentarse a una superpotencia que es la OTAN. ¿Existe amenaza real de que entre Rusia en estas repúblicas bálticas o es una amenaza lejana?
Es una serpiente de verano que se saca para movilizar a la gente, para generar indignación entre la población, digamos, europea occidental. Y sobre todo ahora en que la guerra de Ucrania está muy perdida y entonces, bueno, lo natural sería que entrara en juego la diplomacia, lo natural sería que se, digamos, buscara una solución política basada básicamente, valga la redundancia, en la federalización, quizás una federalización de Ucrania, quizás, por supuesto, una federalización de Israel, por supuesto una federalización de los conflictos del Cáucaso. Esto llama mucho la atención. No hace tantos años Hillary Clinton todo lo basaba en federalizar. Es decir, cualquier conflicto mundial se aplicaba a la federalización, ¿no? Y pa'lante. Entonces, ahora eso se ha olvidado completamente. Nadie quiere hablar de soluciones diplomáticas, porque claro, está en juego la supervivencia de la OTAN. Un pinchazo de la OTAN ahora en Ucrania, después del pinchazo que ya tuvo en Afganistán, pues, y de los resultados obtenidos, digamos, más que, digamos, cuestionables en Libia, pues la OTAN realmente está en un momento bastante delicado. Entonces, bueno, pues se trata de levantar la indignación europea, los miedos, los fantasmas, uh-huh, etcétera. Pero es bastante incoherente pensar que ahora Rusia le dé por entrar en los países bálticos a sangre y fuego. Por supuesto, en Polonia menos. Es decir, no tiene sentido. Es que, de hecho, la explicación básica del por qué se inicia la ofensiva rusa está totalmente, digamos, no diré falsificada, pero vamos, los rusos no intentan en ningún momento invadir Ucrania. Intentan, en todo caso, hacer que cambie el régimen y, sobre todo, desactivar el poder militar de Ucrania. Lo cual no implica que tenga que invadir toda Ucrania para desactivar ese poder militar. Sencillamente destruyendo brigadas, destruyendo infraestructuras, destruyendo material militar, ya pueden conseguir eso que buscan y es lo que están consiguiendo.
Hemos hablado de Ucrania, hemos mencionado a Gaza, pero también hay otro frente que es el Cáucaso. Ante todo esto que está ocurriendo, ¿Europa está calibrando bien las políticas que está llevando a cabo, por ejemplo, en el tema del Cáucaso?
Bueno, no tengo noticia de que haya una política europea para el Cáucaso así como muy clara. La idea es integrar a Georgia e integrar a Armenia a la OTAN. Esto es un viejo proyecto que viene de atrás y que pinchó en 2008 cuando Rusia intervino en Osetia y puso contra las cuerdas a Georgia. El problema del Cáucaso es que en este tira y afloja por conseguir que algunas repúblicas del Cáucaso se pasen al bando occidental, pues suceden cosas como lo que había acaecido en septiembre, que no queda tan lejos, en el Alto Karabaj, ¿no? En Nagorno-Karabaj, en el cual pues las tropas azerbaiyanas tomaron el enclave y provocaron una limpieza étnica de ciento y pico mil personas, cosa que ya se ha olvidado, que ya hemos olvidado a conveniencia, pero que tuvo su importancia, porque fue dentro de esta política de atraerse a unos, sacarlos de la órbita rusa, y bueno, el resultado pues han sido tragedias como esta.
Para concluir, profesor, ¿por qué se habla solo de guerra y no se habla de diplomacia?
Bueno, volvemos un poco a lo que hemos dicho. No se considera que sea el momento de la diplomacia, precisamente porque la diplomacia podría arreglarlo todo. Pero claro, la diplomacia no arreglaría la solución militar, digamos, que no favorece a la OTAN y que no favorece a la estrategia y a las maneras de hacer la guerra que había diseñado Estados Unidos y la OTAN en los últimos años. Una de las grandes sorpresas de la guerra ha sido la rapidez con la que se han recuperado los rusos de un comienzo más bien fallido de su entrada en Ucrania, y están en algunos aspectos revolucionando el arte de la guerra, poniendo en el frente de batalla a armamento barato en grandes cantidades y, en cambio, digamos, dejando en la trastienda a armamento muy sofisticado occidental, muy caro también, que se está vendiendo a precio de oro, pero digamos ineficaz para una guerra, parece que es ineficaz para una guerra de alta intensidad con Rusia.
Francisco Veiga, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchas gracias por sus aclaraciones y sobre todo pues por esto que nos ha comentado sobre Europa y cómo estamos afrontando este conflicto en Ucrania. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Para muchos, la banda de rock duro más importante de la historia, los AC/DC, van a realizar más de 20 conciertos por Europa dentro de su gira Power Up 2024 Tour. El nombre de la gira Power Up 2024 Tour es el mismo que da a su último álbum de estudio publicado en 2020. Como esperan sus fans, AC/DC no va a experimentar y hará lo que hacen siempre, que es lo que sus miles de seguidores quieren, un gran show de puro rock and roll. Y esta va a ser la primera gira del grupo en 8 años y la que celebra 50 años de historia de la banda. Dieron el primer concierto el 31 de diciembre de 1973. Entre las fechas destacadas de su gira europea está el 17 y 21 de mayo en el Veltins Arena de Alemania, el 25 de mayo en Reggio Emilia en Italia, el 29 de mayo y el 1 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla o en Ámsterdam el 5 de junio. También estarán en otras ciudades europeas como Múnich, Dresden, Viena, Zúrich, Londres, Bratislava o París. Esto es todo, Europa Abierta vuelve mañana. Hasta entonces.